En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor.
Sí, Rafael sigue siendo aquel, en parte se lo debe a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Enrique Moreno, que es el cirujano que coordinó su trasplante de hígado hace casi dos décadas. Es una de las muchas figuras públicas que han pasado por manos de este cirujano, que, como decíamos, es premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y es académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Y ahora ha convertido su experiencia profesional en una novela, El cirujano. Doctor Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Se le había quedado ya a corta todo lo que había hecho, que se pone a estrenarse en una novela a estas alturas?
Bueno, la verdad es que en los relatos libres muchas veces uno hace cosas que parecen estrambóticas, pero bueno, generalmente los cirujanos, los médicos, solemos escribir. Lo que sucede es que a veces escribimos mal, ese es el problema.
Bueno, mal. No lo dirá. No, no. Una cosa es la letra, que ya sabe que los médicos tienen fama de tenerla mal, y otra cosa es que no, seguramente que saben ustedes escribir muy bien. Otra cosa es que nosotros lo decodifiquemos bien lo que ustedes escriben, porque entre otras razones, yo hablo de la primera novela del doctor Enrique Moreno, pero es que él ha publicado 650 trabajos de investigación y es director o coautor de 22 libros de cirugía. Así que, a ver, mal no puede escribir y tiene mucha práctica.
Sí, sí, práctica en lo que nos concierne a nosotros, que es la actividad, vamos a decir, sin molestar a nadie, científica. Sí, porque es toda nuestra vida, evidentemente, ¿no? Pero vamos, esta novela no es un relato autobiográfico, ni muchísimo menos, ¿no?
Aunque sea un cirujano y se titule así, El cirujano.
Bueno, el título yo creo que está bien, porque es la exposición de lo que es un hospital desde la vertiente del cirujano o de los cirujanos, ¿no? Quizás es la autobiografía o la biografía de un hospital complejo como ha sido el que yo he tenido durante tantos años, el 12 de octubre.
Uh-huh. Usted sigue operando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A Dios gracias, sí. Y en buena situación física también.
Perfecto. Cuando estaba mirando el libro, estaba pensando, doctor, ¿cuántas veces a lo largo de su carrera, que es larguísima, pensaba usted aquello de, ostras, esto que estoy haciendo o lo que estamos viviendo, esto daría para una novela?
Pues la verdad es que, sinceramente, nunca. Creo que la actividad que tenemos en el hospital nos lleva por otros derroteros, ¿no? Más que pensar, caramba, esto casi es una novela. No, es una realidad. Lo que ocurre es que es una realidad cierta, pero que hay muchas personas que no conocen. Tal vez el escribir un libro de estas características no es para hacer un libro distinto o mejor, sino para explicar a las personas, porque eso sí, hemos visto o he visto a lo largo de mi vida un enorme interés de los enfermos y de los familiares por la cirugía y también, más especialmente, por el devenir del funcionamiento de un hospital.
Uh-huh. Dice usted que la ficción, las películas, las series, las novelas no acaban de mostrar muy bien la vida de los médicos. Claro. ¿Qué es lo que no muestran o qué es lo que cree usted que muestran mal?
Bueno, yo creo que, claro, depende de las asesorías que tengan todas las series. Y las asesorías del funcionamiento de un hospital, de una actividad quirúrgica, de una intervención, de todo lo que lleva a la intervención, los comentarios que se hacen a los familiares, la exposición del procedimiento técnico que hay que hacer, yo creo que eso generalmente en las series, porque tenga más valor comercial, bueno, esto no es ninguna acusación a nada, sino tal vez porque si así, pues tienen las asesorías de esas series, van por otras vertientes completamente distintas, ¿no? Mm.
Vamos a hacer un juego, si me permite, doctor.
Sí.
Vamos a contrastar ahora la ficción y la realidad, ya que lo tenemos a usted como voz autorizada. Porque ya sabe usted que los médicos son una fuente inagotable de historias y la ficción desde siempre se ha fijado en ellos para hablar de cirujanos, de enfermeras, de pandemias, de enfermedades extrañas. Nosotros tenemos a Nuria Torreblanca aquí en el programa, que es una seriéfila o una cinéfila, no sé cómo definirla bien, y nos quiere traer algunos de esos ejemplos y me gustaría comentarlos con usted.
Bueno, claro. Vamos a escuchar primero un corte de Anatomía de Grey, una serie de médicos. Anatomía de Grey se desarrolla en Seattle. Allí conocimos al doctor Richard Weber, jefe de cirugía veterano, que siempre tiene soluciones de esas de toda la vida cuando todo lo demás falla.
Tiene el pulso disparado desde que llegó. Tomó Red Bull y Adderall. Le he dado adenosina, pero está contraindicada para el asma.
Ah, es fácil. Ponle en Trendelenburg.
¿Le doy la vuelta?
Sí, y si no funciona, métele la cabeza en mucho hielo.
¿En serio?
En serio, de Lucas. Eso estimula el nervio vago, ¿sabes? Porque en mi época no teníamos una pastillita para cada caso. Había que hacer lo que hacen las pastillitas.
¿Qué le parecen los remedios de toda la vida?
Bueno, pues a mí me parece muy bien, pero es evidente que la medicina, como todas las ciencias, pues ha evolucionado muchísimo. Y es evidente que aparte de la pastillita, pues hay procedimientos técnicos completamente distintos. Un ejemplo lo tenemos los trasplantes. ¿Cuántas veces durante muchos años, hasta prácticamente cuando llegó a Estados Unidos en 1965, pues cuántas veces veíamos al enfermo, veíamos a la familia, llamábamos antes a la familia y les decíamos que no había solución? Y ahora, en cambio, ha cambiado las tornas y desde 1986 esas intervenciones se vienen realizando y se vienen realizando con un extraordinario éxito, y esto ha cambiado completamente el espectro terapéutico de muchas enfermedades, de tumores, de antes, cuando se llegaba a una situación en la que fallaba el intestino porque por un traumatismo se perdía el intestino, ese enfermo tenía limitada la vida a uno, dos años y medio como máximo. Y en la actualidad es una persona que se trasplanta de intestino y que luego hace una vida absolutamente normal. Eso se da también en el cáncer. Es decir, el cáncer antes, en determinadas localizaciones, sobre todo el cáncer hepático, el cáncer de las vías biliares, eran quizás pues partes del organismo demasiado sensibles, demasiado difíciles, y bueno, el cirujano, como todos otros profesionales de distintas profesiones que hay en la sociedad, pues tuvo que hacer un esfuerzo que estaba deseando hacer para entrenarse, valga la expresión, y conocer mucho más de la anatomía, a lo mejor de las vías biliares que hay dentro del hígado, y poder extirpar tumores que antes se concebían como imposibles, ¿no?
Menos mal que la perseverancia de ustedes, de los científicos, de los cirujanos, han traído remedios con los que antes, evidentemente, ni nos imaginábamos que pudiéramos contar. Vamos a por otra película.
Venga, la película francesa Hipócrates obtuvo muy buenas críticas y el aplauso del colectivo médico. Contaba la historia de un joven médico recién llegado al hospital y retrataba también los recortes derivados de la crisis.
Buenos días.
¿Fuiste tú el que vio al señor Lemoine anoche?
Sí, ¿qué ocurre?
Ha fallecido. Cuando puedas, ven a mi despacho. Benjamin, no olvides firmar el certificado de defunción. Es urgente.
Precisamente su novela también empieza con una operación que no termina bien. Imagino que la relación con la muerte, tenerla cerca, para un médico debe ser muy difícil, ¿no? Cuando lo que está en juego es la vida de su paciente.
Sí, evidentemente, también es verdad que el cirujano, después no de entrenarse, no hace ningún empirismo cuando hace una intervención. Ya las intervenciones se hacen con una base experimental en el laboratorio importante, con un conocimiento anatómico exquisito, y el enfermo, cuando entra en intervenciones complejas, he dicho los trasplantes, o intervenciones de extirpación, a lo mejor por un cáncer, de esófago, estómago, la mitad izquierda del hígado y casi todo el páncreas. Eso me parecía antes inaudito. Bueno, pues estas intervenciones se realizan bien siempre y cuando se hagan técnicamente bien y tienen resultados óptimos. Sin embargo, un enfermo puede fallecer por causas que no tienen la mayor parte de las veces nada que ver con la técnica. La técnica está bien realizada, pero la respuesta, porque el enfermo tiene respuestas para todo, la respuesta metabólica, ese hígado, por lo que sea, empieza a funcionar mal desde el quinto día de la intervención, y lo único que hay que hacer es recordar, como digo yo tantas veces, que cuando todo termina, la intervención todo empieza, que es el posoperatorio, y a lo mejor hay que reintervenir a ese enfermo, o un enfermo puede accidentalmente fallecer y siempre se relaciona con la intervención. Pero ya las intervenciones quirúrgicas producen, si están bien realizadas y por personas expertas, escasa mortalidad. El porcentaje de fallecidos es muy bajo, lo mismo con el trasplante hepático. Fíjese que ahora trasplantamos el hígado con el estómago, parte del esófago, el páncreas, las vías biliares, el bazo y todo el intestino, es decir, todo lo que hay en el abdomen, y se puede trasplantar y se trasplante. De hecho, así lo hacemos, lo que se llama trasplante clúster o en racimo, y se trasplanta en un solo bloque. Entonces, antes, eso hace, claro, 18 años, 19 años, parecía que era imposible.
Sí, sí, parecía ciencia ficción realmente. Vamos con la última serie y después nos centramos en su especialidad, que es precisamente la cirugía y la cirugía hepática.
Venga, Pulseras Rojas se centraba en un grupo de chavales, pacientes oncológicos que pasaban mucho tiempo en el hospital y ellos sí que estaban muy acostumbrados a los quirófanos.
¿Todo bien, Jordi?
Un poco nervioso.
No te preocupes, enseguida estarás dormido.
Y estaré sin pierna. ¿Es eso lo que querías decir para animarme?
Mira, tú solo tienes que contar de 10 a 0. Hacia atrás y cuando llegues a 7 estarás dormido.
¿Tardaré mucho en despertarme? Mi médico de Andorra dice que son 3 horas. ¿Se me hará largo?
Jordi, será muy rápido, ya verás. ¿Sabes lo que funciona? Puedes escoger algo que te guste mucho. Por ejemplo, pensar en el mejor momento que has vivido.
Qué impresionante, ¿no? Esta serie, y cuando estás en las puertas de una operación tan delicada y estás en las puertas del quirófano. Ese es un momento en el que imagino, doctor, que ustedes se tienen que abstraer de todo lo que les rodea, ¿no?
Sí, este diálogo que ha puesto usted realmente no existe. Es decir, uno conoce al enfermo bastante antes. Uno ha hablado con un enfermo de la enfermedad. Uno, el enfermo sabe, porque mi costumbre, por ejemplo, es hacer un dibujo al revés para que el enfermo no se tenga que mover de la silla y está enfrente de mí, pero todos los pormenores de la intervención los debe conocer y debe saber qué arterias se van a disecar, se van a seccionar, y tiene que aprender ese mismo vocabulario, cueste el tiempo que cueste. Por tanto, cuando llega la intervención, por regla general, esta es mi experiencia, el enfermo lo que hace es cogerle la mano al cirujano. El cirujano lo coge igual, la aprieta, con una una tremenda ternura, y le dice, piense, en vez de decirle, no, esto durará tanto, durará cuánto, si ya está descrito, ya se ha dicho, porque no le ha visto un día, le ha visto bastantes días, porque se ha aproximado a él y es casi, casi familia del propio enfermo. Y cuando entonces le está en el acto quirúrgico, el cirujano evidentemente tiene que estar a su lado. Mi costumbre es decir siempre, piense en algo agradable, piense en una playa en el Caribe, en unas palmeras, tal. Muchas veces se ríen, pero respire hondo, tranquilo, y el enfermo se queda dormido con la mano del cirujano entre las suyas. Pero es así de simple, no hay que informar, justamente en el acto operatorio no hay que informar nada.
Es evidente que la ficción tiene sus trucos y la realidad es la que es. Hablando de la realidad y de la suya, porque usted tiene una carrera extraordinaria, que empieza muy pronto, empieza en el año 64, cuando usted conoce los textos de un cirujano norteamericano, estadounidense, Thomas Stiles, que acababa de realizar el primer trasplante de hígado. Sí. ¿Se imaginaba usted que ese interés de juventud le iba a ocupar toda la vida hasta la actualidad?
Bueno, la verdad es que el interés del cirujano cambia. En aquel entonces se hacía en Denver, en Colorado, se hacía trasplante hepático. Lo que se hacía es muchísima cirugía experimental. Tom Starzl llegaba con todos nosotros en 6 mesas de quirófano experimental, llegábamos a hacer por encima de las 2.000 intervenciones en animales de laboratorio, ¿no? Y luego pasábamos todo el día, aquello era no dormir, evidentemente, pasábamos todo el día trabajando, básicamente y curiosamente en trasplante renal, porque es el que se hacía más frecuentemente, ¿no? Pero era un departamento enormemente activo. Thomas Starzl realizó el primer trasplante en 1963 y lo presentó en la Academia de Nueva York en septiembre de 1963. Y fue un desastre, porque la niña falleció en el acto operatorio de una hemorragia incoercible, ¿no? Bueno, claro, es que muchas veces en medicina no se tiene todas las llaves. Aquello sucedió porque se conocía muy mal lo que era la coagulación sanguínea, ¿no?
Bueno, es que estamos hablando de hace muchísimos años. ¿Y para Denver qué se fue usted? Dejando todo aquí, creo que tenía una hija, ¿no?, de meses en ese momento.
Exacto.
¿Y cuánto tiempo estuvo en Denver?
Bueno, en principio estuve 1 año y medio y luego más tarde volví otra vez otros 8 meses. Y luego volví a Pittsburgh, que es donde ya los trasplantes de órganos pues se hicieron mucho más frecuentes. Pero, entre medias, lo más importante para mí era la cirugía, que aquí, pienso, y sin que se ofenda a nadie, no se hacía bien, que era la cirugía del cáncer. Esto es lo que me permitió esa estancia en Estados Unidos, es no estar continuamente en el mismo sitio, sino ir al MSK, al Memorial Sloan Kettering Cancer de Nueva York, y estar una temporada, y estar en Yale, y estar en la Clínica Mayo, es decir, conocer un poco el sustrato quirúrgico de la cirugía norteamericana.
Fíjense las fechas, ¿eh? Presenta el primer trasplante de hígado el doctor Starz en el 64. Usted viaja en el 69. En el 72 lee la tesis con sobresaliente cum laude. Pero su primer trasplante hepático fue en 1986. Para que alguien piense que esto va rápido. No, esto requiere su tiempo, ¿eh?
Sí. Y además muchísimas horas, como digo, de cirugía experimental. Yo fui, vamos a decir, aquí todo el mundo es jefe, pero es que el cargo es ese, jefe de la unidad experimental del Instituto Cajal de aquí de Madrid con el profesor Carrato. Y cuando yo leí la tesis doctoral, pedí, porque no tenía dinero, pedí al presidente del tribunal, el profesor Orsiorca, que no me la pusiera el día 20, porque es que entonces tenía que pagar el doble de ticket de avión. Y entonces me la pusieron el día 22 de diciembre, el día de la lotería, que es cuando la leí. Pero prácticamente estaba toda hecha en Estados Unidos.
Le han llamado a usted la mano de Dios. No sé si los cirujanos se llegan a creer dioses o eso solo es cosa de futbolistas.
No, yo creo que está hasta, digamos, en el callejero. ¿Es usted tal? O como interjección. No, yo creo que hay que ser un poco como respetuoso. Yo lo soy, evidentemente. Y entonces cuando una persona dice, ¿es usted Dios? Pues muy bien, pues le da un abrazo, se lo agradece, pero no le dice, oiga, que yo no tengo nada que ver con Dios. Se sabe la intencionalidad de la persona que lo dice y el cariño. Como relato algunas veces, yo me enteré porque después de ir a cuidados intensivos a ver un trasplante de un neonato, de un niño que pesaba 2 kilos y le habíamos trasplantado, y claro, 2 kilos y un trasplante hepático después de solamente 24 días de vida, pues tiene ciertas dificultades técnicas, ¿no? Y entonces una de las enfermeras, simplemente al pasar, pues dijo, ¿has visto como yo te decía que iba a bajar Dios, que iba a bajar a ver a los enfermos? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues regañarla, ¿no? Sonreírla, claro. Y decirle gracias y ya está.
Es una manera de darle su agradecimiento, también llamarlo así, ¿no? De hecho, claro. Para muchos de sus pacientes, los médicos, los cirujanos son dioses y con todo el mérito. Sigue usted operando, antes nos lo ha confirmado. ¿Cómo se nota? Para un cirujano, ¿cómo se puede notar el momento de dejar el bisturí?
Pues es muy importante esa pregunta, además es más que pregunta, reflexión. En cuanto uno encuentre que puede ser que puede ser no en ese momento, sino que puede acercarse en el momento en el que una persona sea peligroso para los enfermos. ¿Y qué peligro? Simplemente que vea que en sus manos hay tremor, que es un finísimo temblor. En el momento en que una persona pues se agobie o empiece a agobiarse en la intervención, debe salir. En el momento en que una persona no domine, y como decía hace poco uno de mis ayudantes, que es una persona estupenda, y entonces después de una intervención larga se me encaró, es un cirujano excelente y profesor asociado además de la Complutense, y se me encaró, me miró y dice, te digo una pregunta, ¿cuál? Dice, ¿la cirugía se olvida? Y yo dije, sí hombre, si se olvida todo, en cuanto uno tenga Alzheimer se va a olvidar de todo. Por lo tanto hay naturalezas y naturalezas, no es el egoísmo, no es la avaricia de mantener un poder determinado en determinada profesión, es simplemente que es así. Siempre digo, pues don Antonio Garrigues Díaz Cañabate, yo le operé cuando tenía 90 años y falleció con 101, con una cabeza portentosa, con unas manos que, vamos, que no temblaba absolutamente nada. Y hay otras personas que tiemblan, no se sabe si de miedo o porque han bebido a los 30 años.
Una vida apasionante la del doctor Enrique Moreno. Hemos hecho nada, una pequeña aproximación a toda una biografía que podría contarnos tantas cosas que de verdad que... Pero bueno, en cualquier caso, yo le recomiendo este libro, El cirujano, lo ha escrito él con la intención de que la ficción también explique la realidad. Y no se lo pierdan porque hasta tiene un glosario donde aparece esta palabra, tremor. Gracias, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Muy amable. Ha sido una entrevista excelente.
Las noticias. Adiós.